Realmente es un placer poder hablar sobre Jean Tirole. Es uno de esos economistas de los cuales uno se alegra mucho cuando le dan el premio Nobel. No siempre es cierto, pero realmente es una persona que es extremadamente influyente y además tiene cualidades personales, digamos, que hace que uno se ponga contento cuando le dan estos premios. ¿Por qué tiene el premio Nobel Jean Tirole? Hay muchísimas aportaciones, vamos a intentar reflejar algunas de ellas aquí, pero probablemente la mayor característica de Jean Tirole, aparte de ser una persona brillantísima, es su capacidad de trabajo, es legendaria. Y no es ninguna exageración, es un autor prolífico, con grandes aportaciones en muchas áreas y en cada una de ellas ha dejado una huella imborrable. La verdad es que no he podido resistir poner el índice de citas, por lo menos para los que somos profesores de universidad, entenderemos lo que quiere decir que tenga. Esto es un índice de citas de hace aproximadamente 10 días, esta mañana tenía como 500 más. Tiene unas 80.000 citas, esto es una barbaridad, es con diferencia el economista de economía industrial más citado, pero incluso es el más citado, es uno de los más citados en psicología, por ejemplo, o en finanzas, etcétera. Entre las múltiples aportaciones de Jean Tirole son las aportaciones a la organización industrial y a entender cómo se regulan los mercados y cómo debemos hacerlo. La tendencia de los economistas académicos es intentar aplicar reglas generales para todos los mercados e intentar generar recetas. Muchas veces Jean Tirole ya ha dicho que cada mercado es un mundo muy distinto, que tenemos que tener mucho cuidado con los detalles y que los detalles son los que marcan la relación, los que marcan la regulación adecuada a un sector. Sin embargo, a pesar de eso, y de eso es lo que voy a hablar yo, él hizo aportaciones bastante generales y bastante metodológicas, y luego hablaremos sobre algún mercado más particular, pero que tienen que ver un poco con la forma de enfocar los problemas, más que con la forma de resolver problemas particulares. El primer ejemplo bueno, voy a hablar sobre tres problemas en los que contribuyó y en los que hizo aportaciones que ahora, cuando se las contamos a los estudiantes de licenciatura, estudiantes de doctorado, parece que han estado ahí 100 años. El primero de ellos están relacionados con el libro. Ese fue el primer libro que escribió en 1988. Para hacernos una idea de la importancia de este libro, yo estoy dando un curso ahora de economía industrial en doctorado y es el libro que uso. Pero es un libro que está escrito en 1988 y sigue siendo el manual de referencia probablemente en economía industrial para la mayor parte de nosotros. Es un libro que puso mucho orden a la disciplina. Es un libro que es un compendio sobre qué es lo que existía en economía industrial y cómo debíamos entenderlo. Y lo que voy a comentar son dos aspectos en los que trata ahí. Un aspecto estratégico y otro es un aspecto de cómo estudiar problemas dinámicos en economía. El primer ejemplo es sobre comportamiento estratégico. Es un artículo muy influyente con Diu Futenberg, que publicaron en 1984, en el cual tratan de estudiar en general cómo una empresa puede tomar decisiones que son decisiones de largo plazo, es decir, no son decisiones de corto plazo del día a día, sino que son decisiones que van a involucrar a la empresa durante mucho tiempo. En particular, se preguntaba en este artículo sobre cómo tomaba decisiones una empresa cuando estaba en un mercado más o menos controlado y había entrantes que podían entrar y quitarle parte del mercado. Entonces, lo que hizo fue una taxonomía de negocios, que es una taxonomía que se ha utilizado en cientos de artículos posteriormente y que parece una cosa extremadamente natural, y que es distinguir entre cómo se tiene que comportar o cómo se comporta, porque una de las ventajas de los análisis de Tirole es que parte del análisis positivo, cómo funcionan los mercados, para intentar hacer análisis normativo, qué tenemos que hacer con los mercados. En ese análisis estratégico, lo que mira es ¿cómo afectan las decisiones de una empresa lo que va a hacer los rivales? ¿Tiene que invertir mucho? ¿Tiene que invertir poco? Al final, todo depende de cómo afectan las inversiones de uno a los beneficios de los rivales. Y todo depende de si una inversión, por ejemplo, podemos pensar en inversiones en innovación, podemos pensar en innovaciones en publicidad. Si estas inversiones hacen que la empresa sea una empresa dura, es decir, una empresa agresiva con el rival, si este entrase, entonces lo mejor que puede hacer la empresa, una empresa establecida, es comportarse como un perro guardián, como un top dog. ¿Qué quiere decir ser un top dog? Yo voy a invertir un montón, no porque me interese, sino sencillamente porque si mi rival entra, sabe que me voy a comportar de forma muy agresiva. Podemos pensar en estrategias de inversión muy agresivas. Pero no todas las estrategias de inversión son así. Hay estrategias en las cuales, a lo mejor, si uno invierte mucho, lo que hace es, en cierto modo, beneficiar a los rivales potenciales. Por ejemplo, podemos pensar en estrategias de publicidad. A lo mejor, si yo hago mucha propaganda sobre mi mercado, esto amplía el mercado y los rivales quizás van a entrar más fácilmente. En este caso, a lo mejor lo que tengo que hacer, y esta es la segunda propuesta, es invertir de muy poco, mucho menos de lo que me gustaría invertir si fuese una empresa sola. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia de flaco y hambriento, porque mi rival sabe que si entrase, yo iba a ser extremadamente agresivo en este mercado, porque es un mercado mucho más estrecho. Estas son estrategias con respecto a cómo disuadir entrada. ¿Qué ocurre cuando no hay forma de disuadir entrada? O sencillamente disuadir entrada es muy caro. Entonces hicieron esta taxonomía también, que es simpática, que es: ¿qué ocurre si quiero acomodar la entrada de mis rivales, pero estamos hablando de decisiones del mercado en los cuales son sustitutos? Es decir, hablamos de cantidades, tenemos que decidir cosas sobre cantidades. Bueno, pues las mismas estrategias de antes funcionan, pero no funcionarían si estuviésemos hablando son de estrategias de corto plazo, que en los cuales ambos vamos con la misma rueda. Es decir, por ejemplo, si estuviésemos hablando de estrategias de precios, en las cuales cuando yo aumento el precio también doy incentivos a mis rivales a aumentar el precio. En ese caso hay que comportarse de forma distinta. En este caso lo que tenemos que hacer es tomar decisiones de inversión que nos hagan o bien parecer un cachorrillo, es decir, no soy agresivo, o bien que nos hagan hacer como un gato grande, como un gato gordo. Es decir, en cualquier caso, lo que quiero demostrar a mis rivales es que tengo que ser pacífico. Este tipo de análisis, repito, claro, es el análisis que uno enseña a los alumnos de grado o los alumnos de máster. Esta fue la primera taxonomía que hicieron, y realmente nos permite entender el funcionamiento de muchos, muchos mercados. El segundo ejemplo que voy a dar sobre aportaciones de Jean Tirole tiene que ver con aspectos más dinámicos. Nosotros, los economistas de economía industrial, o en general todos los economistas, cuando queremos explicar a los alumnos la economía industrial y cómo se comportan las empresas, pues normalmente hacemos juegos muy sencillos en los cuales las empresas toman una decisión: qué cantidad producir o qué precios imponer o quizás incluso qué nivel de innovación imponer, invertir. Si somos muy ambiciosos, a lo mejor podemos proponer una estructura secuencial, más dinámica, en la cual no solo tienen en cuenta las empresas aspectos de corto plazo, sino que también aspectos de largo plazo. Pero obviamente la dinámica de las empresas es mucho más rica que eso. La dinámica de las empresas se ven todos los días, se ven todos los meses, toman decisiones continuamente. Realmente sabíamos muy poco sobre cómo las empresas se comportan en entornos dinámicos. Y sabíamos muy poco porque lo único que podemos hacer es, a través de la teoría de superjuegos, es decir, bueno, si las empresas se ven muy a menudo, pueden coludir. Y esto lo sabemos, que cuando uno interacciona repetidamente, puede coludir, de la misma forma que si interaccionamos repetidamente con los amigos podemos cooperar. Pero tanto la colusión o cooperación requieren estrategias que son muy sofisticadas y son muy difíciles de ver en los mercados. Además, este tipo de análisis que se hizo muy popular hace 30 o 50 años de la teoría de superjuegos, además pueden explicar cualquier comportamiento práctico entre las empresas. Entonces, en una serie de tres artículos extremadamente influyentes, especialmente extremadamente influyentes para la economía empírica, con Erich Maxkin, que además de ser premio Nobel, fue su director de tesis en MIT, hizo esta serie de tres artículos, en lo cual lo que propone es una forma muy sencilla. Son modelos dinámicos que se basan en yo diría dos características. La primera característica es lo pasado está. Lo que en inglés dicen let bygones be bygones. Muchas de las estrategias de largo plazo quiere decir que uno, si está aquí y hace 50 años, pues la empresa puso un precio muy bajo y entonces me fastidió, entonces hoy tengo que seguir haciéndole daño a la empresa. Estamos aquí, quizás incluso el gestor es un gestor distinto, por lo tanto, lo que nos interesa es aquellas variables que realmente son relevantes para los beneficios que pueda hacer la empresa hoy o en el futuro, pero olvidémonos de cómo hemos llegado aquí. Es como si en el ajedrez nos preguntásemos, bueno, tengo una posición, ¿cómo voy a jugar? Y cómo voy a jugar depende de cómo hemos estado jugando hasta ahora. Lo que importa es la posición, lo que importa es qué vamos a hacer a partir de aquí. Y la segunda característica es que las decisiones de cada empresa tienen un cierto nivel de compromiso. Es decir, aunque no sean decisiones de muy largo plazo, cuando una empresa toma una decisión sobre qué producir o qué precio imponer, eso hay un cierto nivel de compromiso. Con esa estructura extremadamente sencilla, que es muy novedosa, propusieron un nuevo concepto de equilibrio, que se llaman equilibrios de Markov, y con y solamente con este ejemplo ellos son capaces de entender muchas de las historias informales o muchos de los comportamientos que de modo informal los economistas hemos ido contando a nuestros alumnos. Uno de ellos, que proviene de modelos muy, muy más formales, son los mercados contestables, que es, bueno, es cierto que cuando hay una empresa en un mercado y la empresa está sola, va a producir como un monopolio, va a ser muy malo. Bueno, esto es cierto en ocasiones, pero si realmente hay potenciales rivales que pueden entrar en este mercado, eso no tiene por qué ser cierto. Y esto que es muy natural y que hubo toda una teoría detrás hace 30 años, esto es un equilibrio natural de los modelos que nos propone Eric Maskin y Jean Tirole. De la misma forma, hay historias bastante, bastante divertidas y que van a Chamberlain en el 29, que proponen que las empresas, claro que coluden. ¿Y por qué coluden? Porque una empresa lo que cree es que si estamos en un duopolio y coludimos, y es que si yo de repente se me ocurre bajar el precio, la empresa va a hacer exactamente lo mismo y por tanto la demanda va a ser la mitad. Y esto produce, es lo que se llama la historia de la curva de demanda quebrada, que es, bueno, es que yo creo que la demanda es como la mitad, mi parte de demanda es como la mitad de la demanda, mientras el precio no sea demasiado alto. Mientras el precio esté por debajo de algún precio, el de monopolio o cualquier otro precio focal. Bueno, este tipo de comportamientos, que son comportamientos que de hecho se observan en realidad, son equilibrios en los juegos que nos propone con Eric Maskin. Y de la misma forma, estas historias de guerras de precios que han dado lugar a mucha literatura económica, es decir, las empresas de vez en cuando se enzarzan en guerras de precios, por ejemplo, cada una intenta bajar un poco el precio del rival y entonces cada periodo, cada mes o cada año vemos que los precios van bajando porque nos enzarzamos en guerras de precios y de repente cuando nos aburrimos ya porque ya realmente no hay nada que ganar, los precios vuelven a subir de repente. Esto otra vez son equilibrios de estos modelos tan sencillos que nos proponen Eric Maskin y Jean Tirole. Y el tercer tipo de situaciones que analizan y que ha tenido mucha influencia son probablemente los modelos más influyentes y quizás por los que son más conocidos, es más conocido Antirolo, por lo menos la pareja que hizo con Jean-Jacques Lafont, son modelos en términos de incentivos y regulación. Jean-Jacques Lafont falleció efectivamente en 2004 a la edad de 57 años. Fue la persona que consiguió atraer a Jean Tirole a Europa, a Toulouse. Probablemente sin la figura de Jean-Jacques Lafont, pues tendríamos un premio Nobel francés en Estados Unidos, como casi todos los premios Nobel europeos que hay, no solo en economía, sino en general. Jean-Jacques Lafont le consiguió convencer de que Toulouse era una ciudad donde se podían hacer las cosas. Y de hecho ha creado una escuela que es efectivamente una de las mejores escuelas de economía del mundo, y en Toulouse, que es una ciudad que a efectos de economía probablemente nadie conocía hasta entonces. Ellos dos trabajaron en modelos altamente teóricos, pero de muchísima relevancia práctica, sobre cómo regular. Y para ello utilizaron herramientas que ellos han colaborado a desarrollar, pero está mucha gente de economía de la información, de teoría de juegos, de economía industrial, de diseño de mecanismos. y proponen regulaciones que tengan explícitamente en cuenta problemas reales. Entonces, lo que hicieron fue pensar cuáles eran los mayores problemas que un regulador, a los que un regulador se enfrentaba. Y entonces, su conclusión de este análisis fue que hay tres problemas a los que se enfrenta. Lo primero es que tiene que ser una regulación que la empresa acepte. Es decir, no podemos intentar extraer de donde no hay. Tiene que ser un... Si tenemos que regular un monopolio o tenemos que hacer compras públicas a una empresa y es la única empresa a la que podemos comprar por cualquier razón, pues tiene que ser aceptable para la empresa. La segunda condición es que tiene que dar los incentivos adecuados a que los costes sean bajos. Los costes no son... Hay una parte exógena dentro de los costes de producción, pero hay otra parte que es endógena, que es cuánto esfuerzo hace una empresa en disminuir esos costes. Entonces, una buena regulación tiene que dar incentivos adecuados a que las empresas disminuyan costes de producción. Y la tercera condición es que, o la tercera, el problema al que se enfrenta un regulador es que no sabe cuál es la empresa, no sabe quién es. ¿Qué tipo de estructura de costes tiene la empresa actual? Por lo tanto, tiene que tomar decisiones que garanticen beneficios suficientes, den a la vez incentivos a hacer las cosas bien, pero que nos permita también separar las buenas de las malas empresas. Y con estos elementos, que aunque parezcan supernaturales, realmente primero son difíciles de trabajar y segundo... No son los elementos que se utilizaban, intentaron entender la regulación óptima. ¿Cómo se regulaba normalmente? Pues como en muchos países, a golpe de decreto. Es decir, uno cuando regula, pues o tiene que ser una regulación a precio fijo, es decir, pues hacemos una subasta y el que la gane o lo que sea, o negociamos un precio fijo si es un monopolio, o es una regulación que lo que hace es garantizar una cierta tasa de beneficios a las empresas. ¿Cuáles son los problemas de cualquiera de estas regulaciones? Si regulamos a través de un precio fijo, pues habrá empresas que ganarán muchísimo dinero, porque en realidad el precio que vamos a fijar es mucho más alto del que necesitan. Si regulamos... Pero tienen la ventaja de que, como todo lo que ganan se lo quedan, las empresas tendrán los incentivos adecuados a disminuir costes de producción. ¿Cuál es la ventaja de regular a través de una tasa de rentabilidad adecuada? O sea, el 10% o 5%, lo que queramos llamarle. La ventaja es que nunca damos demasiado beneficios a las empresas, con lo cual el dinero público, que es caro, pues se minimiza. Tiene la desventaja de que realmente los incentivos a disminuir costes son nulos, porque de todas formas me van a pagar lo que cueste, que no tengo ningún incentivo en disminuir estos costes. Entonces ellos lo que hacen es estudiar el arbitraje entre los distintos tipos de contrato en función de las características de la empresa. Esto es lo que acabo de comentar. Si lo que hacemos es pagar los sobrecostes, que es lo que a veces ocurre, pues lo que ocurre es que nadie tiene ningún incentivo en minimizar costes. Si lo que hacemos es pagar un pago muy alto, pues lo que hacemos es alguno gana mucho dinero, ¿vale? Entonces lo que hacemos es la regulación óptima consiste en intentar separar a través de la negociación o a través de contratos, menús de contratos explícitos, las empresas más eficientes de las empresas menos eficientes. De tal forma que las empresas más eficientes, efectivamente les vamos a dar algo de renta, porque esto es inevitable, les daremos la menos posible, pero vamos a intentar que sean de verdad eficientes y para ello les vamos a regular a través de pagos fijos, de precios fijos. Mientras que las empresas ineficientes, con las que no podemos hacer realmente poca cosa, y que además a las que queremos ofrecer contratos que no sean tampoco demasiado atractivos para las empresas eficientes, lo que vamos a hacer es regularlas a través de pagar sobrecostes. Tenemos una parte mala en un lado, tenemos una parte mala en el otro, pero en ese arbitraje conseguimos el mejor de los mundos malos. Aquí no podemos regular nunca en términos de eficiencia. A partir de esto, ellos estudiaron muchas extensiones, muchas incluso más importantes que el modelo básico. Este modelo básico, que hicieron en el 86 y que luego dio lugar a un libro, a una docena de artículos de La Fon y Tirol y a un libro que es una referencia en este tema, puede ser extendido en muchas dimensiones. Esta es la gracia que tiene este modelo, que es muy flexible y, por ejemplo, nos permite entender aspectos dinámicos de la regulación. Cuando regulamos aspectos dinámicos, decimos, mira, esto tenemos suerte porque si realmente tenemos varios periodos para ir conociendo la empresa, iremos sabiendo si es eficiente o si es ineficiente. Y esto es bueno, porque cuando sepamos si es eficiente o si es ineficiente, podremos regular mejor. Esto, que es lo que cualquier persona de la calle entendería. De hecho, es falso. No, no solo es falso, sino que cuando uno tiene que regular una empresa durante varios periodos, la situación es todavía peor que si la tiene que regular periodo a periodo. No solo no aprendemos nada, sino de que la posibilidad de que aprendamos hace que las empresas tengan muchísimos más incentivos a engañarnos desde el principio. Estos aspectos dinámicos, que es un aspecto como de trinquete, es decir, si yo sé como empresa que mañana me van a poner un precio bajo, si creen que soy buena, lo que va a hacer es todavía parecer mala. Es como el efecto, más vale que no sepan que puedo correr, porque si saben que puedo correr, me harán correr, ¿no? Entonces, ellos en estos modelos lo que hicieron fue estudiar no solo aspectos dinámicos, aspectos que tienen que ver con la organización óptima de las empresas y el regulador, con posibilidades de colusión, etcétera. Ya sé que se me está debe estar acabando el tiempo, Samuel, pero no puedo dejar de hablar de sus libros. En un mundo, en una época en la cual los economistas escribimos artículos, realmente es impresionante ver a alguien con la capacidad de escribir libros que no solo son manuales que usamos en grado, en doctorado, sino que son compendios que los investigadores usamos cuando hacemos nuestros trabajos. Estos son 10 libros que tiene. Cada uno de ellos es el trabajo de una vida. Seguramente muchos de nosotros no llegaremos a hacer algo ni como un libro de estos. Y repito, son realmente manuales. Son libros que muchos de los académicos que estamos aquí utilizamos hoy en día en esa clase. Desde el primer libro de Economía Industrial en 1988 hasta el libro que está escribiendo ahora sobre ergonomics con Ronald Benabou. Poco a modo de conclusión, Jean Tirole es el ejemplo de investigador y científico perfecto. Es realmente es difícil imaginar que alguien haya podido hacer este trabajo, todo este trabajo. Eso no hace falta más que ver las citas que tiene, el número de publicaciones que tiene, los libros que tiene. Cuando se le otorgó la medalla de oro del CNRS, que es una de las distinciones que Samuel no ha mencionado, pero que también tiene, Eric Maskin, que es el que digamos, hizo el discurso sobre Jean Tirole en ese momento, que, repito, fue el Nobel de Economía en 2007, en el discurso de ceremonia de entrega dijo, con humor y también con admiración, que no es posible que un hombre hubiese podido escribir todo eso. Y, por tanto, Jean Tirole no existe. Se especula que la marca Jean Tirole es el alias de una sociedad secreta que trabaja día y noche para producir artículos, libros e instituciones. De hecho, Esther Duflo, en el mismo año 2007, en un artículo en Liberación, se preguntaba si Jean Tirole era el Nicolas Bourbaki de la economía. Nicolas Bourbaki es el nombre colectivo de un grupo de matemáticos que en los años 30 tenían la ambición de reconstruir las matemáticas desde sus principios fundamentales y, de hecho, publicaban bajo el nombre falso, inexistente, de Nicolas Bourbaki. Como Bourbaki, Jean Tirole ha enfocado su trabajo para dar visiones amplias y diversas de la consistencia de la economía a partir de principios básicos de teoría de juegos, de teoría de incentivos, en ausencia de información simétrica. Además de inteligente y trabajador, Jean Tirole es un hombre modesto, lo que pone más contentos aún aquellos que tenemos que hablar de él. Muchas gracias.